Gracias, muy buenas tardes para todos y todas, para los representantes tanto de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, del Fondo de Población y de nuestro querido don Andrés Iglesias, con el cual hemos compartido no hace tantos días una serie de reflexiones muy importantes y como siempre hemos aprendido mucho, pensando en el momento en el que estamos viviendo y cuáles son las perspectivas a nivel mundial y a nivel de Iberoamérica. Queridos compañeros, compañeras y compañeros de trabajo permanente y a todos los representantes, a todos los que están presentes en la tarde de hoy, destacando también, y lo queremos señalar, que con un par de años de vida, en tanto nuestro ministerio tiene 4 años y medio de vida, tenemos también un área del adulto mayor que, así como el ministerio tiene como principal misión la articulación, el entrelazamiento, el diseño, la optimización de recursos, tanto económicos como recursos humanos, como el mayor impacto de las políticas, esta área de adulto mayor que tiene al frente a una joven psicóloga, Adriana Rovira, que nos alegramos doblemente por su capacidad, pero también por su juventud, que ha tomado y tiene con mucho entusiasmo y con mucho cariño este tema. Y creo que esto también es parte de lo que debemos destacar. Debemos destacar que existen en este momento muchos y muchas que han volcado y que vuelcan sus capacidades desde el punto de vista académico con sus capacidades desde el punto de vista de la gestión y de poder entonces tener cada vez más a nivel de las políticas públicas acción y pensamiento que sea capaz de transformar la realidad. Yo quería señalar un par de cosas nada más, porque creo que tanto la doctora María Julia Muñoz como Julio Garaibar han adelantado mucho acerca de lo que en estos apenas 4 años y medio hemos llevado adelante, que tienen que ver con una base de nuestro país, que como decía Ernesto Murro al comienzo, es un paisito, es pequeño en su dimensión, es pequeño en su número de habitantes, tiene una constitución que desde sus comienzos, desde sus primeras versiones, declaraba como derechos de todos los habitantes de la República, como decía Julio Varela, con el solo hecho de ser habitante de la República, lo dice la constitución actual, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al techo, el derecho a protección social, el derecho de apoyo al indigente. Así se expresa nuestra Constitución y se ha expresado a través del desarrollo de los tiempos. Por eso es que nosotros, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, hemos acuñado como concepción y como consigna el que tus derechos son nuestro deber. Porque en este país, pequeño país, tenemos un sustento histórico que nos ha permitido y nos permite poder abordar este momento histórico, este momento donde en muchas ponencias, en muchas elaboraciones, en muchos análisis de las organizaciones internacionales y de cada uno de los países, podemos señalar que es un momento en donde muchos dicen es de una gran incertidumbre por el presente y por el futuro. Y por lo tanto, nosotros podemos señalar que hay muchas cosas que el Uruguay puede desarrollar y pudo desarrollar en este corto periodo, independiente de que es mucho lo que queda por delante, mucho lo que queda por hacer, y estamos comprometidos a continuar haciéndolo, porque es un país que ha tenido una concepción de valoración y de importancia del Estado y de la presencia del Estado en lo que tiene que ver con la protección y el desarrollo social. Hay una raíz histórica en nuestro desarrollo como nación que sustenta esto. Es parte de nuestra conciencia nacional, es parte de nuestra cultura nacional. Y eso ha hecho, por lo menos desde el punto de vista nuestro, ha hecho que esas organizaciones sociales, como el caso de la ONASCU, como el caso de la Central de Trabajadores, la Central Única de Trabajadores del CNT, como las organizaciones sociales que no son organizaciones sindicales u organizaciones gremiales de otras características, han sido capaces de preservar cuando la orientación iba en el sentido del desarme absoluto de los sistemas de seguridad social y el llevar todo al individualismo, a la cuenta personal, a la desaparición de la solidaridad intergeneracional, el hecho de haber podido preservar, aún con un régimen mixto, pero haber podido preservar, porque veníamos de esa cultura, es independiente de la postura político-partidaria de cada uno de nosotros, venía de esas organizaciones sociales, el haber podido preservar un sistema que en su esencia tiene como valor la solidaridad intergeneracional, como es el Instituto, el Banco de Previsión Social, es una expresión, pero que en definitiva el sustento está basado en ese entender que los que trabajamos aportamos para los que hoy ya no trabajan, que aportamos para que haya cobertura para los niños, para las niñas, para los adolescentes. El hecho de poder, por eso hablamos de jubilaciones y pensiones, de aquellos que trabajaron, sí, pero no aportaron, porque yo creo que hay una cosa que hemos aprendido muy duramente, pero que parece como absolutamente de sentido común. Los seres humanos, las personas, trabajan toda la vida. Podrán haber aportado porque están en blanco, digamos, en caja, como dice la gente, o no, pero trabajaron toda la vida, porque si no ya se hubieran muerto. Se hubieran muerto de hambre. No existe la gente que nunca trabajó y nunca hizo nada. Probablemente alguna vivió porque el entorno familiar le permitió hacerlo, sin trabajar. Pero acá de lo que estamos hablando es si aportó o no aportó. Y entonces, el hecho de poder llegar a la pensión, a la vejez, el hecho, como señalaba Julio Baralba, de poder flexibilizar, como hemos hecho en este momento, el acceso a las jubilaciones y a las pensiones, el hecho de haber observado la realidad, haber trabajado con ella y haber encontrado que en una pirámide demográfica como en el Uruguay, que cada vez se parece más a un cubo o cada vez se parece, yo digo, es lo más parecido a una pera, ¿no?, nuestra pirámide demográfica, pero que sin embargo, cuando tuvimos que actuar en la emergencia, cuando tuvimos que trabajar hasta diciembre del 2007 con el Plan Nacional de Atención en la Emergencia Social, porque había que actuar de urgencia, porque uno de cada tres uruguayos estaba bajo la pobreza, porque teníamos, pensábamos nosotros por los datos del Instituto de Estadística que estaba muy bien, pero que aplicaba la metodología de trabajar con poblaciones mayores de 5.000 habitantes en un país tan pequeño como el nuestro, nos encontramos con que la pirámide demográfica de la población protagonista del plan de emergencia, o aquella que estaba en la indigencia, en la exclusión total, tenía una base muy ancha de niños y niñas, de adolescentes, una parte muy ancha que tenía que ver con las mujeres en relación a los hombres, y una aguja al final que era la población de adultos mayores. Porque a pesar de todo, y por lo que decía Baralba, a pesar de lo bajísimo de esas jubilaciones y pensiones al comenzar el gobierno, a pesar de la situación, aquellos eran los trabajadores de ayer. Era el Uruguay de las fábricas, era el Uruguay de las empresas que funcionaban, era el Uruguay del trabajo formal, que luego, a pesar de los pesares, tuvieron un pequeño ingreso, que ese pequeño ingreso además nucleó al hogar excluido en torno a ese adulto mayor o a esa adulta mayor que en definitiva sostenía el hogar porque era el único que tenía un ingreso permanente, mensual, por pequeñito que fuera. Entonces, yo creo que estos fueron los elementos que a nosotros nos permitieron trabajar, por un lado, sobre la base de ese sistema de la seguridad social que ya existía, profundizándolo, trabajando, como lo hemos dicho mil veces y lo volveremos a repetir mil veces más, con un instituto de la seguridad social, con un banco de previsión social, que desde su directorio conformado por representantes políticos y representantes sociales, como ustedes muy bien saben, con una voluntad única, una voluntad muy fuerte, con sus gerentes y gerentas, con sus trabajadores y trabajadoras, con sus informáticos, con aquellos que diseñaron políticas, que trabajaron noche y día para llevar adelante estas transformaciones, sin los cuales hubiera sido imposible, y lo digo con total responsabilidad porque lo hemos pensado muchas veces, llevar adelante el plan de emergencia, llevar, Marita, el sistema de la transformación de la salud, no hubiera sido posible. Entonces, de esa manera, nosotros pasamos de trabajo del Plan de Atención Nacional de Emergencia Social hacia lo que nosotros nos gusta llamar Estrategia Nacional para la Justicia Social, que a nuestro presidente se le ocurrió ponerle el nombre de Plan de Equidad, que no nos gusta, pero bueno, el presidente es él y no somos nosotros. Entonces, ese que va. Entonces, porque realmente Plan de Equidad da la impresión que es una continuidad del Plan de Emergencia, y en realidad esto no es una continuidad del Plan de Emergencia, es pensar políticas sociales a largo aliento, de manera estratégica, que realmente piensen cómo, desde la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia que nos proyectamos en 2030, a pensar, desarrollar y avanzar en lo que tiene que ver con políticas sociales para todas las edades, como muy bien decían las conclusiones que se leyeron, que ustedes elaboraron, que ustedes acordaron, políticas para todas las edades. Y además, entrelazando y no separando las generaciones, es decir, enriqueciendo todo aquello que permita entrelazar y no fragmentar y no dividir la sociedad ni por zona geográfica, ni por origen social, ni por edad en ese sentido. Yo quiero decir por último que para nosotros hoy la pregunta es, y es una pregunta que se están haciendo a nivel de Latinoamérica, a nivel de Iberoamérica, en distintas instancias, que se están haciendo los organismos multilaterales de crédito, que se está haciendo las Naciones Unidas, que se está haciendo todo el sistema de Naciones Unidas, que nos estamos haciendo los gobiernos. En este momento de turbulencias, en este momento donde la crisis mundial sacudió al mundo, en este momento donde la globalización globalizó la crisis, en este momento donde la crisis no es una crisis que sea resultado de nuestra acción, sino que es resultado de la acción de lo que algunos llaman el primer mundo, otros los países desarrollados o el centro, en fin, podemos discutir cada uno de los términos, no es el caso. En el caso nuestro, aquellas cosas que hoy se recomiendan fueron parte de nuestra concepción desde el comienzo. El entender que el Estado tiene que estar presente, y tiene que estar presente y hacerse responsable por la vida, por la calidad de vida, por la felicidad de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. El ser capaces de tener lo que algunos llaman el pacto fiscal, o que nosotros llamamos reforma tributaria, porque en definitiva permite el financiamiento en función de los que más necesitan y hacia los que más vulnerables son, que no quiere decir solamente que tengan menores ingresos, sino que son más vulnerables desde toda la... No voy a entrar en detalles, pero todos entendemos que las vulnerabilidades son múltiples, interactúan y están entrelazadas. Que por otro lado, las políticas sociales tienen que estar entrelazadas con un Estado además que actúe en comunión, en interacción con el desarrollo del pensamiento desde las universidades, con el desarrollo del trabajo con las organizaciones sociales, de la sociedad organizada, y que en definitiva, por último, los dineros para un trabajo de políticas universales, pero también para un trabajo focalizado o sectorializado de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad que vayamos detectando y que tenemos bien identificados, parecería que es el camino que todos dicen y todos recomiendan que hay que asumir. En ese sentido nosotros podemos señalar, este camino es el que transitamos, lo transitamos en el 2005, aspiramos a seguir transitando por él, a pesar de todo, sin embargo, todavía es frágil lo que hemos construido. Y yo me atrevo a decir, y creo que mis compañeros no van a discrepar, que todavía hemos avanzado, pero la fragilidad de donde venimos era tan profunda, la vulnerabilidad, que del compromiso que tenemos hoy frente a nuestros adultos mayores, que tienen tanto para brindarnos, que como decía la doctora Muñoz, tenemos la felicidad de que la expectativa de vida sea tan larga. Era uno de los argumentos por los cuales decían que teníamos que cambiar la seguridad social, porque lamentablemente nos moríamos muy viejos. Y las mujeres peor, las mujeres son peores todavía, gastamos horrible porque nos morimos más tarde todavía que los hombres. Y ese era uno de los argumentos cuando yo estaba en el Senado por el cual había que recortar la seguridad social. Entonces, yo lo que creo es que puede ser realmente, como muchos plantean, una oportunidad para por fin entender que es entre todos, entre el Estado, la sociedad, los académicos, los que desarrollan pensamiento, conjuntamente interactuando, que podamos avanzar, proteger los logros y desarrollarlos y afianzarlos para acabar de una vez por todas con las desigualdades sociales y alcanzar la justicia social. Muchas gracias.